Bueno, Walter, buenas tardes ante todo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿cuál es la situación en cuanto a lo que tiene que ver con el tema agua? Algunos dicen que más o menos está bien, otros dicen que falta mucho. ¿Cómo está la situación realmente aquí, en nuestra zona, más que nada en Bolívar, ¿no? Porque más cerca, digamos, en algunos sectores ha llovido más.
Sí, la situación te diría que casi para todavía hoy para la mayor parte de la zona productiva argentina, sacando la zona costera de la provincia de Buenos Aires y parte de la Mesopotamia y del noreste argentino, que ahí sí ha llovido mucho, el resto del país seguimos en una situación, digamos, endeble. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora ha llovido algo, tenemos humedad arriba para sembrar. En los primeros 10, 20, 30, 40 centímetros hay humedad para sembrar, hay humedad para que las pasturas o los forrajes puedan ir desarrollando ahora que ya también hay temperatura, pero no tenemos nada de reserva abajo. O sea, habitualmente en años normales, del medio metro hacia abajo hay humedad guardada, que las raíces de los cultivos llegan hasta ahí. Y cuando en algún momento más avanzado el verano, que es natural, que hace más calor y hay más demanda atmosférica, y que habitualmente llueve menos en enero, en esta zona, las plantas toman el agua de abajo y con eso sobreviven. Bueno, esa reserva no la tenemos por ahora, y es lo que preocupa. Estamos como al filo de la navaja, digamos. Estamos, por supuesto, mucho mejor que hace un mes y medio atrás, pero seguimos con esa espada de Damocles sobre la nuca, que es que no hay reserva. Si no continúan estas lluvias medio periódicas, en enero, que es el mes, y febrero, son los meses de demanda, se podrían perjudicar los cultivos más de lo habitual porque no tienen reserva abajo.
Vamos a separar los cultivos un poco. Trigo, ¿cómo está? ¿En qué situación está en este momento?
Trigo y cebada y avena están ya al final del ciclo. La mayor parte de los lotes, te diría que el 90% de los lotes se resintieron en su desarrollo, su crecimiento, y eso va a repercutir en el rendimiento final por la falta de agua. Sea, este año quedaron petizos, con una espiga más chica, y van a rendir menos, definitivamente. Además que después hubo una helada, pero eso es harina de otro costal.
En cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas de trigo en sí, más o menos son las mismas que se había sembrado, ¿no?
Con respecto al año
Al año
pasado,
pasado.
se sembró entre un 60 y un 70%, o sea, un 30-35% menos que el año pasado, por la falta de lluvias que había.
Pasamos entonces a lo que tiene que ver la gruesa, maíz, soja, girasol.
Hoy por hoy, te diría que todos los cultivos de gruesa están bien, están muy chiquititos. Y te diría que no han sufrido una falta de agua. Lo que sí se ha sembrado más tarde de lo que conviene o se recomienda, porque no teníamos humedad. En ese sentido sí, podemos llegar a tener alguna merma futura de rendimiento, pero no porque le haya actuado directamente la sequía al cultivo, porque desde que se sembró, tuvimos la suerte esta que van cayendo lluviecita de 10, 20 y se va manteniendo. Con lo cual los cultivos en ese sentido están bien, los tres, tanto maíz como girasol, como las primeras hojas que se empezaron a sembrar ahora estos días.
Comparación de el año pasado en relación a la siembra, por supuesto, de los tres cultivos. Está bien que la soja todavía no terminó, pero bueno.
Sí, y hoy por hoy te diría que el girasol bajó un 70%.
70%, pero para cambiar
70%.
de cultivo o por el tema de la seca.
No, el girasol bajó porque no vale. Los números del girasol son muy malos debido a las retenciones y al tipo de cambio, ¿no? Tenemos las retenciones directas más el tipo de cambio, que es otra retención más. Debido a eso, no da el número acá, aunque parezca mentira, ¿no? Uno de los productores más importantes de girasol del mundo no puede sembrar girasol por la política que tenemos. Así que bueno, girasol es terrible la merma a nivel país, terrible. El caso del maíz te diría que se mantiene medianamente, porque eso el productor lo necesita siempre, porque acá el maíz se hace mucho con fines ganaderos, como Bolívar es muy ganadero.
Para alimento.
Para tener alimento, para tener rastrojo, o sea, entonces eso es bastante estable en Bolívar. Uh-huh. Y la soja probablemente, si el tiempo acompañe, vamos a ver cómo sigue toda la película, probablemente aumente un poquito. Uh-huh.
Pasamos a lo que tiene que ver con todo lo que vos decías, el tema precios, comercialización, pero también en cuanto a lo que tiene que ver con los productos importados que necesita el campo para poder precisamente o sembrar, estamos hablando de maquinaria, ¿verdad? O lo que tiene que ver con fertilizantes, en fin,
¿eh? Está habiendo problemas muy serios. Lo que pasa es que uno a veces cuando dice esto piensa que no hay insumos para cardiología y entonces esto pasa a ser una cosa insignificante.
Claro.
Pero desgraciadamente está pasando. O sea, así como pasa que salió en los diarios, en los titulares, de que no hay insumos para los hospitales, uh-huh, lo cual es un disparate absoluto, tampoco hay insumos para el agro, así como para cualquier otro rubro que uno hable, pasa lo mismo. No hay repuestos para las maquinarias, y no hay insumos. De hecho, estos últimos días está muy agudo el tema de los fertilizantes. Uh-huh. No está habiendo los fertilizantes que tendría que haber, como muchos son importados, con lo cual uno no entiende. O sea, por un lado quieren exportar más porque necesitan dólares, pero hacen todo para que el productor termine sembrando menos o termine teniendo menor rendimiento, porque si no le puede poner el fertilizante que corresponde, obviamente va a cosechar menos. Bueno, eso está pasando hoy con muchos productos, con muchos fertilizantes y con muchos repuestos. No se consigue. Y el problema es que, es más, con el caso de fertilizante, hay un barco que estaba parado en Brasil, y si de acá no llegaba la noticia de que sí iban a liberar los dólares, descargaban Brasil y se volvía, porque acá no venía directamente. Pues ya les pasó otras veces que llega el barco acá, uh-huh, y el gobierno no aprueba la importación. El barco está estacionado ahí, que vale millones de dólares tener un barco parado ahí, sí. Entonces directamente no quieren venir. Así que ahora está pasando eso, hay un barco parado en Brasil, viendo a ver qué decide el gobierno.
Vamos a lo que tiene que ver con los precios internacionales y qué puede pasar.
Mirá, esa sí que es la pregunta del millón, y yo tampoco la sé responder. Lo que te puedo decir es que interpretamos nosotros que de seguir lo que está pasando hoy, que los datos importantes son que China sigue medianamente a un ritmo parecido, quizá con una pequeña desaceleración. Uh-huh. Con lo cual es de pensar que va a seguir demandando, quizá un poquito menos, pero unas cantidades importantes. Eso actúa a mantener los precios o a que suban. Desde el punto de vista climático, este año, si bien está habiendo algunos problemas locales que se han escuchado de algunos picos de temperatura en alguna parte del mundo, o por ejemplo lluvias un poco grandes en el sur de Brasil, sí, el norte de Argentina, bueno, así fenómenos medio locales, pero ninguno fue de relevancia en superficie, o ninguno fue grave como para pensar que falte mucho cereal a nivel mundial, con lo cual desde ese punto de vista la producción mundial sería medianamente buena, con lo cual no es eso actuaría en contra del precio. O sea, así como tenemos la demanda china que ayudaría, esto frenaría los precios un poco. Uh-huh. Después hay que ver cómo sigue todos estos meses, y para el caso puntual del girasol que hablábamos hoy, que hoy el precio sigue siendo malo, ahí sí entra en juego la guerra ucraniana-rusa. Uh-huh. Ucrania es sino el primero, el segundo productor mundial de girasol, y querramos que no, una parte de la zona productiva sigue con un problema grave, y después va a estar el problema de la sacada del cereal, como pasó este año, en esa zona había bombardeos, y bueno, no podían circular los barcos. Creemos que eso, sumado a la baja argentina, que es el tercer productor mundial de girasol, que estábamos hablando recién, uh-huh, que encima se agravó por la seca del Chaco. En el Chaco sí no se pudo sembrar girasol por seca. Uh-huh. Todo eso interpretamos nosotros que va a significar más adelante que mejore el precio del girasol. Por lo tanto, es un dato que quizá alguien lo puede tomar, y si lo ve parecido a lo que interpretamos nosotros, da para decir, bueno, siembro algún lotecito de girasol porque es probable que después sea la cosecha, tengamos un valor mejor que lo que tenemos hoy y sirva.
Hubo liquidación de vientre el año pasado por el tema de la seca y demás. ¿Qué pasa este año? ¿Se está recuperando en algo? Y sabemos que, por supuesto, para recuperar el tema vientre hace falta 3, 4 años, tranquilamente. Pero quiero decir, ¿va esa tendencia de la recuperación o no? ¿O la gente...?
No, sí, yo interpreto que sí. Sí, una gran liquidación de hacienda por la seca el año pasado y a principios de este año, hasta, te diría que hasta incluso hasta la zafra ahora de marzo, abril, fue muy complicado todo, y este invierno ni hablar. Todos hemos visto los animales en las calles con eléctrico porque sí, no había pasto por ningún lado.
Sí, sí.
Sí, una liquidación muy importante. Entendemos que de corregirse ahora la cuestión climática, porque bueno, hay que ver cómo sigue todo esto, ¿no? Entendemos que por
hay
lo
un
menos...
error, hubo un error allí en el pronóstico extendido que hubo.
No, mi interpretación, lo que yo pude ver, no, error no hubo. Lo que hubo es que las redes, que todos miramos mucho, salieron quizá, esto es discutible, pero salieron con la noticia de que venía el niño, sí, venía el niño, pasa que
no,
una noticia en una red dice, sí, viene el niño, bárbaro, y todo lo que lo leímos, me incluyo, dijimos, ah, bueno, ya viene el niño, pero si uno hubiese dado vuelta y llamado por teléfono a alguno que sabe, nos hubiesen explicado lo que nos han explicado ya hace un tiempo, de que no, las redes sí, el niño venía, pero ellos sabían muy bien desde el primer día de que el niño realmente iba a empezar a actuar ahora en estas fechas.
Noviembre, diciembre.
Sí,
¿no?
Sí, y algunos, si de golpe alguno escuchó algún meteorólogo, lo decían, no, pero esperen que esto, el niño viene, sí, ya se está dando el calentamiento del Pacífico y todo, pero ustedes van a tener alguna repercusión de eso recién más adelante, porque aparte es muy complejo, entran muchas otras componentes.
Claro.
Y bueno, y todos no, en la desesperación de la buena noticia que teníamos todos de que llueva, no interpretamos, listo, se cortó la seca, empieza a llover, mentira. Bueno, en ese sentido es como que no se le puede echar la culpa a las redes, porque la interpretación que hace uno, las redes dicen, sí, viene el niño, y nosotros interpretamos, viene el niño mañana, y no. Sí, el niño venía, pero no,
pero
era,
no
era,
claro. No está firme, digamos, el niño.
No, y recién ahora está empezando, claro, a firmarse, y va a estar firme ahora en un mes más. Firme.
Hablábamos recién del tema hacienda. Precios de la hacienda en mercado interno en relación a otras cosas. La hacienda en sí, carne vacuna, en relación al cerdo y al pollo, está barata.
La carne está barata. El problema que tenemos es que el ciudadano argentino no tiene el dinero para pagar. Más allá de que uno, si uno lo compara con verduras, casi que más barata la carne que las verduras.
Sin duda.
Pero la realidad es que el asadito del fin de semana tradicional argentino, desgraciadamente, no se está pudiendo hacer. Hubo que reemplazar por, de golpe, un pollo o un cerdo, porque es más barato, entre comillas.
Sí.
Lo concreto que el precio que recibe hoy el productor por la carne es un precio, no voy a decir que es malo, pero es regular, no es lo que debería ser para lo que significa producir carne, ¿no? Que como dijimos hoy, es todo un proceso de mínimo 3, 4 años para armar la cadena, de tener las pasturas, que eso te lleva mínimo un año y medio, 2 años, con una inversión muy fuerte, que el clima te acompañe. Tener la vaca, que la vaca se preñe, que nazca el ternero, que el ternero crezca, que después engorde, o sea,
de golpe el que
ve la carne en la góndola no sabe, por más incluso que sea una ciudad como Bolívar, no sabe bien todo lo que hay detrás de eso, para que llegue a estar esa carne ahí. Y bueno, son procesos lentos que uno tiene que empezar a generar todo para que dentro de un tiempo aparezca la carne, ¿no?
Por último, El 19 hay elecciones, va a salir un nuevo presidente electo, por supuesto, que va a asumir el 10 de diciembre. ¿Crees que va a poder o que va a cambiar algo, sea quien fuere, cualquiera de los dos, o no?
Yo siempre soy optimista. Yo pienso que sí. No solo que va a poder, sino que tiene que cambiar. Porque yo, por lo menos de mi memoria de vida, nunca estuvo tan mal la cosa en Argentina. Está bien, siempre se aguanta un poquito más. Sí, es cierto, siempre se aguanta un poquito más. Pero la cantidad de argentinos que hoy están en una situación muy precaria es nunca visto. Nunca visto. Entonces yo creo que tienen que cambiar. No se entiende bien lo que pasa en las elecciones porque parecería ser que hay gente que no se da cuenta de que existe un mundo mejor. Quizá no tuvo la oportunidad de verlo y entonces no cree. Pero la Argentina de hace 30, 40 años era bastante mejor que lo que tenemos hoy. Entonces, capaz que si no lo vieron, pueden hablar con algún abuelo y se lo puede contar. Y seguramente que cualquier persona estuvo un poco mejor. Sea el gobierno que estuviera, no sé, hace 40 años, no tengo ni idea, pero la Argentina estaba mejor. Hemos ido por la barranca y estamos muy, muy mal. Yo creo que cualquiera que asuma tiene que hacer cambios importantes, si no, esto no camina.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.